Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Están siendo días de mucho trajín en las carreteras y estarás de acuerdo conmigo en que cada vez que viajamos hay una imagen que se repite en todos nuestros trayectos, los camiones en la autopista. Lo cierto es que damos por hecho que nos los vamos a encontrar y casi nunca nos paramos a pensar en qué supondría que no estuvieran. Pues bien, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte ha amenazado al gobierno con un nuevo parón, como el que ya hubo en el pasado mes de marzo. Duró 3 semanas y provocó bastantes problemas en las cadenas de suministros, dejando imágenes de estantes vacíos en muchos supermercados. Ahora denuncian que el gobierno sigue sin cumplir la ley y que los transportistas continúan trabajando a pérdidas. Manuel Hernández, su presidente, subrayaba este fin de semana en COPE que su situación no se puede sostener por mucho tiempo.
El 9 de agosto de este año se aprobó un real decreto ley que venía a prohibir que se pudiese contratar a los transportistas por debajo de sus costes de explotación. 3 meses después de que este real decreto esté en vigor, pues esta norma no se está cumpliendo. Con el agravante de que llevamos ya semanas donde los precios de transporte, a pesar de ya ser cortos y también insuficientes, pues nos los están bajando.
Manuel Hernández ha querido dejar muy claro que el gobierno no está cumpliendo lo pactado con ellos y el próximo fin de semana van a decidir definitivamente si convocan nuevos paros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una de las peculiaridades que tiene la festividad de Todos los Santos son las fiestas que muchos jóvenes realizan estos días. Muchas veces son celebraciones que no cumplen con los requisitos indispensables de seguridad o que simplemente, a veces, gozan de mala suerte. Fíjate, en Corea del Sur, 153 personas han muerto como consecuencia de una estampida producida en una de estas fiestas. ...153 personas fallecidas, más de 100 heridos... y casi 300 personas desaparecidas a las que aún se sigue buscando. Ken es un arquitecto costarricense y anoche presenció de cerca lo ocurrido.
Cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros... ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás, pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio, entonces no me presionaron.
El problema de esto es que muchas veces no hace falta irse tan lejos para encontrar ejemplos parecidos. Anoche mismo en Sevilla pudo ocurrir otra tragedia. Teresa Fernández.
Sí, fue una fiesta dirigida a menores de edad. Más de 2.000 jóvenes metidos en este local de Sevilla, de los cuales al menos 20 necesitaron asistencia sanitaria y, en algunos casos, traslado al hospital. La policía empezó a sospechar cuando varias ambulancias tenían que acudir al local donde se celebraba la fiesta. Al llegar, los agentes se encontraron con el siguiente panorama. Una sala sin ventilación, con temperaturas de sauna, el agua corriente cortada, las salidas de emergencia bloqueadas y, en la entrada, una menor de 14 años que estaba siendo atendida. Pero es que este caso no es aislado. Sandra tiene 16 años, se acudió a la fiesta y cuenta en COPE cómo lo vivió.
Cuando estábamos afuera, me vi un montón de gente buscando agua. Y mientras esperamos, yo vi a una chiquilla que estaba enfrente nuestra, que le estaba dando un ataque de ansiedad. Salí corriendo para ella ayudarle. Me cogió de la mano fuerte y empezó a temblar un montón las manos, las piernas. Al cabo de un rato me dijo que estaba dejando de sentirle las manos, los pies. Y yo, a cada persona que se acercaba, le decía: llama a la policía, llama a la ambulancia, consigue agua. Pero era imposible conseguir agua.
Pues como estos fueron muchos casos más, había exceso de aforo y todo parece apuntar a que fue intencionado para que los menores consumieran más. De hecho, las botellas de agua se agotaron. El responsable de la fiesta es un hombre de 42 años que se ha justificado a la policía diciendo que de alguna manera tiene que ganar dinero. La fiesta tuvo que ser desalojada y precintada.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, ya sabes que ahí esperamos tus comunicaciones. Saber que estás ahí es muy estimulante para nosotros. Oído el boletín, en los próximos minutos estamos dispuestos a responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas fáciles o no, cuyas respuestas son a veces algo más complejas o no. ¿Qué tiene tiempo esta canción y cómo mola volver a oírla, verdad? Tenemos la impresión, no sé si te ocurre también a ti, de que la celebración de Halloween esta noche tiene más de americano que de español. Pero si profundizamos en los orígenes de esta fiesta, podemos llevarnos una sorpresa y encontrar una relación muy directa con tradiciones ancestrales de nuestro país. Oiga, ¿por qué se celebra Halloween en España? Quiero preguntarle a Jesús Moreno Arriba, es doctor en antropología social, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Jesús, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Antes de entrar en materia, ¿qué significa la palabra Halloween?
Bueno, para ser breves y no extendernos demasiado, decir que el término Halloween deriva directamente de otro vocablo céltico, gaélico, irlandés, que es Samhain, y que literalmente significa fin del verano, y se celebra el 31 de octubre en el hemisferio norte. Y bueno, todo ello está relacionado con lo que son todas estas tradiciones paganas, las creencias druidas, y bueno, para sobre todo poner en contraste lo que el significado de este término Halloween, pues con su opuesto desde el punto de vista estacional, decir que como todos más o menos conocemos, la famosa diosa Beltán o Beltane de los pueblos gaélicos o celtas, en lo que nosotros serían las fiestas de San Juan para celebrar el solsticio de verano, pues en los pueblos o pues, en las culturas, atlánticas, irlandesas, etcétera, pues bueno, derivado del término, como dije anteriormente, Samhain, significa fin del verano y está relacionado con lo que sería el fin de la época estival y el comienzo de la, digamos, de la segunda parte del año, que sería la época invernal.
Correcto. Profesor, ¿cuál es el origen de esta fiesta en nuestro país, aquí en España?
Bueno, podemos, rastrear nuestro entorno en el ámbito mediterráneo, por ejemplo, cómo a través de este término celta, pues podemos ver cómo también tuvo su continuación en la tradición romana, cuando el Imperio Romano conquistó los pueblos celtas, la ocupación romana de lo que eran los antiguos territorios célticos, pues esta festividad fue asimilada por los romanos, muy relacionado con lo que es la fiesta otoñal de la cosecha, conocida como Pomona, y que fue, bueno, sobre todo erigida en honor a la diosa de los árboles frutales. Ahí ya se empezaron a mezclar ambas tradiciones. Más tarde, con la llegada de la tradición cristiana, pues bueno, relacionado con otras celebraciones como la Navidad, la Pascua, el Pentecostés, vigilias que comienzan por la noche, también se instauró esta fiesta en las vísperas del Día de Todos los Santos, el que también sería el Día de los Muertos en México. En la cultura prehispánica, en el año 609, el Papa Bonifacio IV pues ya dedicó, entre otros, el Panteón de Roma, Santa María y los Mártires, y sobre todo instauró el antiguo festival romano del Día de los Muertos, más adelante, en el año en la década de los 30 del siglo VIII, en el Papa Gregorio III, pues también dedicó un oratorio a San Pedro, y también tomando como referencia esta fiesta pagana del Samhain, a instancia de su sucesor, el Papa Gregorio IV, pues bueno, instauró lo que ahora actualmente se conoce como el Día de los Santos.
¿Y por qué se asocia el terror y los sustos con una fiesta como esta?
Bueno, pues yo, por lo que conozco del tema, normalmente la festividad de Halloween y los sustos, pues tienen, como comentamos anteriormente, las culturas célticas eran también culturas pastoriles, ganaderas, como hemos hecho anteriormente mención, refiriéndonos también incluso a la transhumancia o la transterminancia en España, pero normalmente en estas fiestas, como veíamos anteriormente, en el Samhain, los pueblos celtas, además de sacrificar animales en honor a los dioses, como en este caso vamos a la diosa Beltane o Beltane, también se reunían alrededor de hogueras y los celtas llevaban disfraces.
Precisamente sobre esto de los disfraces, ¿de dónde viene la tradición de disfrazarse en Halloween?
Estaría relacionado estos disfraces, en un primer momento, bienes de animales, se utilizaban para confundir a los espíritus o quizás también para evitar que los poseyesen. También, bueno, no solamente los disfraces en cuanto a la indumentaria, al vestido, sino también podríamos hablar de que se cree que las propias máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante estas celebraciones los pueblos celtas personificaban a los muertos, y muchas culturas, pues en su caso también, quiero hacer mención a ello, permitían que los jóvenes o las jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo también así lo socialmente establecido, digamos, esos roles de género establecidos prácticamente desde la aparición del ser humano.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más, y esta idea que teníamos de Halloween como un producto típicamente americano se acaba de saltar por los aires. Profesor Moreno Arriba, doctor en Antropología Social, gracias por atenderme y buenas noches.
Encantado, muchas gracias, buenas noches.
Los oyentes habituales de este programa, incluso de otros proyectos radiofónicos, saben que en mi caso, a veces, se me cruzan términos en inglés, porque he de reconocer que soy casi bilingüe, lo digo con absoluta humildad. A veces no me salen las palabras en castellano, soy tan bilingüe que a veces incluso hasta los pensamientos sueño con el inglés. Mónica, no pongas esa cara. Me ocurre.
Sí, yo creo que sí.
Es un síndrome, soy un hombre afortunado porque hablo, sueño y pienso fluidamente en la lengua, dicen universal, que es el inglés. Pero la pregunta que nos hacemos esta noche, que tú te haces, Mónica, ¿cuál es exactamente?
Bueno, ¿por qué el inglés es la lengua universal? ¿Por qué con ella conseguimos comunicarnos todos? Los ingleses, alemanes, franceses, españoles. ¿Cuándo y quién recuerda que el inglés, que el inglés fuera la lengua universal? ¿Quién lo decide? A ver, ¿y por qué el inglés y no otro idioma?
Voy a intentar responder a estas cuestiones. Quiero saludar a Mark Levy, director de programas de inglés en el British Council, en España. El British Council, por cierto, es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Querido Mark, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, pregunta directa, ¿por qué el inglés es la lengua universal?
Pues, mira, porque aunque hay más personas que hablan español o mandarín que inglés como su lengua materna, el inglés es por mucho el idioma más hablado como segundo idioma, y por eso creo que es la lengua franca internacional. Tenemos un informe nuestro de 2018 que hizo referencia a 1.500 millones de personas aprendiendo inglés en todo el mundo, y ahora en un informe más reciente se estima que este número es alrededor de 2 billones. Entonces hay muchas más conversaciones en inglés que en otro idioma, y normalmente están entre dos o más personas que no tienen inglés como lengua materna. Entonces se puede decir que el inglés es la lengua común en muchas partes del mundo, y por eso yo creo que funciona como la lengua universal.
Entiendo. Antes se preguntaba, Mónica, y te he trasladado la pregunta. ¿Cuándo y cómo se decide que el inglés sea la lengua universal?
Pues mira, hay diferentes razones, pero en parte, obviamente, es cuestión de poder, poder político y militar histórico, ¿no? El imperio británico, el papel del inglés como la lengua de la revolución industrial, el poder económico internacional de los Estados Unidos. Todo esto es conocido, pero también ahora yo creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un poco por los números. Los gobiernos europeos, los gobiernos mundiales reconocen su importancia para el comercio, para la competencia internacional. Entonces, por eso yo creo que tiene una importancia que también se comparte en las familias, ¿no? Las familias reconocen la importancia del inglés para conseguir empleo, para mejorar sus perspectivas laborales, para viajar, para estudiar, para estar funcionando más allá del país, y por eso tiene una importancia universal y una llegada, una importancia internacional.
A ver, Mónica, te preguntabas tú por qué el inglés es la lengua universal, por qué conseguimos comunicarnos gente de diferentes países. ¿Cuándo y quién acuerda que el inglés, en fin, eso ya está respondido? Seguro que tienes más curiosidades.
Sí, claro, yo quiero barrer para casa. Si el imperio español, no el inglés, el español, llegó a alcanzar la magnitud, la importancia histórica que tuvo, y de hecho el castellano está considerado el segundo idioma con más parlantes, ¿por qué no es el castellano la lengua universal?
Es una pregunta interesante. Mira, no conozco las razones políticas históricas. Quizás porque el castellano es bastante difícil, ¿no? Con sus subjuntivos, con sus géneros masculinos y femeninos. Pero también quizás porque el inglés es un idioma flexible, adaptable, ¿no? No tenemos una academia determinando las palabras aceptables o no. Es un idioma que siempre ha ido cambiando y cambiando desde abajo arriba, ¿no? Partiendo siempre desde el uso. Entonces, por eso hay muchas versiones de inglés y también por eso siempre hemos cogido en el inglés palabras prestadas, ¿no? Y después lo hemos incorporado como las nuestras, ¿no? Palabras de otros idiomas, obviamente, de latín, de griego, de francés, pero también de japonés y, of course, ¿no? También del inglés, ¿no? Fiesta, siesta, tornado. Esas son palabras que usamos, fiesta, siesta, tornado, ¿no? Usamos en inglés. Breeze es brisa. Renegade, embargo, guerrilla, cafetería, son todas palabras que hemos utilizado. Yo creo que el inglés es un idioma adaptable, es flexible y por eso a lo mejor también es una que la extensión ha sido mucho más fácil, digamos, ¿no? También.
Ojo, Mark, no te confíes, que desde hace unos años el chino está de moda, va aumentando el número de hablantes. ¿Podría amenazar el chino mandarín la hegemonía histórica del inglés?
Pues, vamos, obviamente no lo sé. Es para nosotros, ¿no?, en Occidente. Es un idioma muy difícil por el tema del alfabeto diferente, ¿no? Pero también es verdad que el poder político y económico ya está haciendo el número de alumnos que estudian mandarín y también los temas de económicas y los temas de poder y querer comunicar con los demás. Es el famoso cita de Mandela, me parece que es, ¿no?, que dices que llegas al corazón de las personas hablándoles en sus idiomas. Entonces, claro, si queremos llegar a los corazones de las personas y poderes de China, que seguramente sería más fácil en chino, pero yo creo que es un idioma bastante difícil para nosotros, para la historia nos contará, ¿no? Yo quizás sí es un idioma que nuestros hijos o nietos van a estar hablando en el futuro. De todas formas, también creo que es importante resaltar la importancia de tener más idiomas. A lo mejor no es hablar mandarín o inglés, y es hablar mandarín y inglés y castellano, ¿no? El mundo es multilingüe, el mundo es multicultural y la más mejor en ese sentido, ¿no? Para aprender, para poder comunicarse con las personas con todos los idiomas que tiene, todos los idiomas que tienes a mano.
It is very, perdón, me trastorna mi bilingüismo, ¿no? Digo, ¿cómo de importante es saber comunicarse en inglés? ¿Y qué consejos darías a los oyentes que todavía no se defienden en este idioma, que por supuesto no es mi caso, evidentemente.
Sí, bueno, tú ves como lo bien que hablo castellano después de 35 años en España. Es difícil aprender otro idioma, pero no es difícil funcionar en otro idioma. Quiere decir que no hace falta hablar inglés como lo hablo yo, ni, mira, yo tampoco hablo castellano como lo hablas tú, y ni como hablan mis niños que nacieron aquí en España. Lo importante es poder hacer en el idioma lo que necesitas hacer, ¿no? Y esto depende de las personas. Entonces, en los colegios lo que hay que hacer es tener el lengua académica suficiente para trabajar en los colegios. Ahora mismo hay muchos programas bilingües que están mejorando un montón el nivel del inglés de los jóvenes de este país. Y después es un poco tener la confianza para arriesgarse. Lo que se ha quitado en los programas bilingües, lo que se ha quitado a los niños es el miedo al inglés. Y esto es lo que hace falta también para los adultos. Hay que quitarse el miedo al inglés. Hay que experimentar con el idioma, hay que utilizarlo. Y si te equivocas, pues te equivocas, ¿no? Entonces, con esto te aprendes y la próxima vez lo harás mejor. Y se nota esto entre los jóvenes, ¿no? En los centros que tienen programas bilingües, donde se está mejorando, aumentando las horas en inglés y la calidad del inglés que se enseña, es que los niños no tienen este factor miedo. Hablan inglés como hablan castellano, ¿no? Lo hablan, lo cambian, lo utilizan cuando necesitan, no, a lo mejor no al nivel del castellano, claro, pero cuando necesitan hablar inglés, hablan inglés. Y eso es lo que tenemos que hacer los adultos, ¿no? Yo cuando vine a España no hablaba español, pero tenía que hablar en castellano para sobrevivir. Entonces, con todos los errores que todavía los hago, el hecho es esforzarse y utilizarlo.
Correcto, es romper esa barrera que hay como de vergüenza, y a partir de ahí es cuestión simplemente de sobrevolar por el idioma, ¿no? Mark Levy, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Pues buenas noches y encantado de estar aquí contigo. Every gambler knows that the secret to surviving
is knowing what to throw away, knowing what to keep. Qué bien suena, él es Kenny Rogers. And every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. Escucha el titular. Hallan en Atapuerca la cara del primer europeo. Un fósil de 1,4 millones de años. Bueno, este titular lo leía el pasado verano en el diario ABC. O este otro que publicaba hace unos meses la web de Radio Televisión Española. Descubren en el Pirineo catalán la mayor especie de dinosaurio que vivió en la península ibérica. Fósiles del esqueleto, Carmen Cerván, hola.
Hola, Adolfo.
¿Cómo es el esqueleto del dinosaurio?
Me vas a pillar. Un Arditosaurus, así se llama.
¿Un qué has dicho?
Arditosaurus.
¿Arditosaurus?
Arditosaurus.
Que no confundir con la miniprime del Taurus.
No, el Arditosaurus.
Arditosaurus. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿De qué manera se puede datar la antigüedad de los fósiles? Naturalmente me voy a la Asociación Paleontológica Isurus. Están en Alcoy, en Alicante. Me atiende su secretaria, María del Carmen Almaano. María del Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hoy en 2022, ¿qué técnicas se utilizan para datar la antigüedad de un fósil?
Pues mira, se utilizan, las más utilizadas son las dataciones absolutas, que son las más exactas. Por ejemplo, lo que todos conocemos como el radiocarbono 14. Eso es de las más empleadas, ya que en vida todos tenemos carbono 14 y carbono 12 en nuestro cuerpo, al morir se va perdiendo, pero estas técnicas se usan solo para animales que vivieron hasta hace 50.000 millones de años. Para animales más antiguos pues se utilizan otro tipo de material, como pueda ser el berilo u otro. Luego hay otras técnicas, pero no son tan exactas como los fósiles guías, que marcan en los estratos, marcan un periodo determinado, concreto. Es un animal que vivió igual en un periodo en concreto y todo lo que hayas en esa zona y en su mismo nivel tienen la misma antigüedad.
A ver, Mari Carmen, aclárame una cosa. ¿Qué utilidad científica, qué utilidad histórica tiene datar la edad de un resto fósil?
Mira, históricamente te diría que, por ejemplo, el descubrimiento de Lucy, los fragmentos que se encontraron óseos de Australopithecus, han significado un eslabón perdido en el árbol genealógico del ser humano, de la evolución de la vida. Entonces es muy relevante y científicamente permiten analizar pues tanto los cambios climáticos, las perturbaciones orbitales, como el cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Lo que conocemos como polo norte y polo sur pues no siempre ha estado igual. Y socialmente sabemos que desde la antigüedad en los yacimientos hay zonas, por ejemplo, el periodo carbonífero, que nos han servido para la extracción de carbón, que hemos utilizado tanto para calentar nuestros hogares como para el funcionamiento de los trenes.
Ajá. Oye, a ver, el Abditosaurus del programa, no, mucho más bella que el Abditosaurus. Carmen, seguro que Mari Carmen te puede resolver alguna duda.
Yo le voy a trasladar alguna curiosidad. Por ejemplo, Mari Carmen, ¿cuál es el fósil más antiguo que se ha encontrado?
Mira, pues yo te diría que el más antiguo seguramente serán los estromatolitos, que tienen una antigüedad de 3.500 millones de años. Es la evidencia más antigua en la Tierra de vida microbiológica temprana. Se puede decir que inventaron la fotosíntesis, ya que fueron grandes liberadores de oxígeno en los mares y en la atmósfera, y fueron los creadores de la capa de ozono. Si me dijeras en España, pues te diría que el fósil más antiguo, los trilobites del Paleozoico, que vivieron hace unos 500 millones de años.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Bueno, son los más antiguos, pero el más impresionante, no sé, por su tamaño, por su estado de conservación, ¿ese cuál sería?
En España te diría que los dinosaurios, en concreto el titanosaurio, el del cuello largo, que llegaron a alcanzar una altura de 18 metros. Ellos vivieron hace 70 millones de años por la zona de Cataluña, de Cuenca, de Valencia. Y un yacimiento, por ejemplo, muy relevante está en la Comunidad de Madrid, sería Cerro Batallones, de una antigüedad de 9 millones de años, en el que se conservan en un estado inmejorable hasta incluso esqueletos completos de, ¿qué te diría?, de tigres dientes de sable, de jirafas, de rinocerontes, mastodontes, hienas, lo que quiere decir que la Tierra y en concreto por la península ha ido cambiando, no siempre ha sido el clima que conocemos y han habido sabanas. Hay montañas donde antes era mar, han habido muchos cambios.
Envidia, 18 metros de altura, qué barbaridad. Oiga, al hablar de fósiles, seguro que más de un oyente, desde luego a mí me ha venido a la cabeza Parque Jurásico. El argumento de la peli se basa en la aparición del fósil de un mosquito que se alimentó de sangre de dinosaurios, un fósil preservado en ámbar, recuerdan era la bola aquella que tenía en el bastón, que se usa para clonar dinosaurios. La pregunta sería, ¿hay materiales y zonas de la Tierra donde los fósiles se conserven mejor?
Hay muchas zonas donde se conservan en perfecto estado. Por ejemplo, lo que me hablabas de ámbar, en la zona de Cantabria, concretamente cerca de la Cueva del Sopla o incluso en Teruel, hay yacimientos de hace 100 millones de años en el que esto se conserva precisamente en Arba, en el que puedes ver las arañas, chinches, moscas, incluso puedes ver el polen y incluso los mosquitos, los que se alimentaban picando los dinosaurios. Luego, ¿qué te diría? Otras zonas, pues por ejemplo en Los Ángeles, el rancho de La Brea, donde el petróleo llega a la superficie, se formaron grandes charcos donde los animales quedaban atrapados y morían. Los depredadores intentaban comérselos y también quedaban atrapados. Y ahí también se han encontrado desde mastodontes, camellos, lobos, en un estado de conservación que parece que tengan la piel, aunque no lo sea, porque se han fosilizado muy bien. Y otro, ¿qué te diría? Otro, por ejemplo, en la zona de Canadá, no sé si te acuerdas, hace unos años salió la noticia de una cría de mamut que aún conservaba la carne y el pelo y tenía 20.000 años de antigüedad.
Correcto.
Se había quedado totalmente congelado en el permafrost.
Bueno, Mari Carmen, qué interesante es este asunto. María del Carmen Almaano, secretaria de la Asociación Paleontológica Isurus de Alcoy, en Alicante. Gracias por atenderme a estas horas. Un beso.
Pues muchas gracias y buenas noches, Adolfo. I'm way too good at goodbye.
Qué bueno es este tío. Sam Smith suena como Los Ángeles. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence.
I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears.
Vaya talentazo que tiene, ¿verdad? Bueno, no es casualidad que el nombre del planeta del que te voy a hablar nos recuerde a uno de los días de la semana. Los romanos nombraron los días de la semana de acuerdo a los principales astros y a los principales planetas. Esta noche te quiero hablar de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. A su alrededor orbitan 79 lunas. Su diámetro ronda los 140.000 kilómetros. Y el día en ese planeta dura 10 horas. Bueno, teniendo en cuenta que la distancia entre la Tierra y Júpiter es de unos 600 millones de kilómetros, ¿qué pasaría si Júpiter desapareciera? ¿Cómo nos afectaría a nosotros, los humildes y sencillos terrícolas? Se lo quiero preguntar a Fernando Ballesteros, es jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. ¿Nos podría hacer una comparativa respecto a la Tierra para hacernos una idea mentalmente de la dimensión que tiene?
Bueno, pues por ejemplo, a ver, lo que es el ancho, el radio del planeta es 10 veces más. Tiene 10 veces más de ancho, 10 veces más de hondo y 10 veces más de alto. 10 por 10 por 10 es unas 1.000 veces en volumen. Es un poquito más, unas 1.300 veces el volumen. Sin embargo, como es menos denso que la Tierra, no son 1.000 veces más de masa, sino solamente unas 300 veces más la masa que tiene. Aún así, pues es mucha masa.
Es mucha masa y desde luego mucho más grande que la Tierra. Sabiendo que Júpiter tiene una enorme fuerza de atracción, que tiene una enorme capacidad para atraer, ¿cómo sería su fuerza de gravedad respecto a la Tierra?
Pues curiosamente, a pesar de que tiene 300 veces más masa, la gravedad no es mucho más. Si uno está en la superficie de Júpiter, la gravedad que siente viene a ser unas 2 veces y media la de la Tierra.
¿Solo?
Es decir, yo, por ejemplo, peso 70 kilos, pues pesaría unos 160 en la superficie de Júpiter. Superficie, la cubierta de nubes, si hubiera una plataforma flotante. Y eso se debe a que la gravedad no solo depende de la masa, sino también la distancia al centro del planeta. Y como es más grande, estamos más lejos, eso disminuye, compensa un poquito una cosa con la otra.
Entiendo. Andrés, si tú vivieras en Júpiter, ¿cuánto pesaría?
Pues yo creo que casi 200 kilos, aproximadamente.
¡Qué horror!
Estoy bien criado, Adolfo.
Dieta para toda la vida. Los de Lebrija estáis bien.
A ver si hay algún planeta que sea la mitad, hombre, y me levantas el ánimo esta noche.
Bueno, sigo con Fernando Ballesteros. ¿Esa potente fuerza gravitatoria podría hacer que Júpiter absorbiera en alguna ocasión, algún día, a nuestro planeta?
No, de ninguna manera. Uh-huh. A ver, en el pasado sí que hubo órbitas que eran más elípticas, más excéntricas, y sabemos que en el pasado hubo colisiones. La Luna se formó como una colisión con otro planeta, con la pretierra. Urano está también tumbado, creemos que también debido a una colisión. Pero esas colisiones, a fuerza de chocar justamente, lo que hace es que las órbitas que son circulares, que son las que quedan actualmente, hayan sobrevivido. Una órbita circular minimiza los choques, con lo cual, en principio, uno se queda en su órbita y ya no se ve afectado. La gravedad de Júpiter, aunque es muy alta, está lo bastante lejos como para que a la Tierra no le afecte.
Venga, voy a por el preguntón, a ver qué tal lo resuelve nuestro experto. He leído que es frecuente que asteroides impacten contra Júpiter debido a la fuerza de gravedad, la gran fuerza de gravedad que tiene. Entendemos que un enorme meteorito sí podría acabar con él. Esto, desde luego, aquí en el planeta Tierra lo hemos hablado en muchas ocasiones. Un meteorito podría organizarla bien parda, ¿no? ¿La desaparición de Júpiter podría desconfigurar el sistema solar?
Bueno, a ver, para empezar, niego la mayor. Los asteroides son muy pequeños en comparación con Júpiter. Júpiter, él solo tiene más masa que todos los demás planetas juntos y que todos los asteroides juntos. El asteroide más grande que chocara contra Júpiter sería como si dijéramos que un mosquito pudiera destruir el AVE cuando va de Madrid a Valencia, porque hay muy poquita masa en comparación. Pero bueno, por el humor de la discusión, si desapareciera Júpiter, podrían pasar cosas. Para empezar, hay una zona, que se llama el recinto de asteroides, que está entre Marte y Júpiter. Ahí nunca se llegó a formar un planeta, precisamente porque la gravedad de Júpiter, que estaba más cerca, impidió que eso se condensara. Las fuerzas de marea han ido disgregando continuamente ese conjunto de rocas y no se ha podido formar ahí nada. Si Júpiter desapareciera, posiblemente ese conjunto de rocas acabara formando un pequeño planeta donde estaba el cinturón de asteroides. Luego, acompañando a Júpiter, hay también otros conjuntos de asteroides que están por delante y por detrás de su órbita, que los llamamos troyanos por motivos históricos. Y si se desapareciera Júpiter, esos planetas quedarían, digamos, un poco desperdigados. Una gran parte de esos asteroides continuarían en la misma órbita, pero una fracción importante saldrían despedidos en todas las direcciones y posiblemente aumentaría el riesgo de impactos contra la Tierra. Y además, Júpiter hoy en día para muchos asteroides y cometas que si no los parara él, seguirían por ahí y podrían chocar con la Tierra. Por ejemplo, en el, no me acuerdo qué año fue, en el 97 o el 96, hubo un cometa, el Shumek-Levy, que podía ser peligroso para la Tierra, pero que acabó chocando contra Júpiter. Con lo cual, sin Júpiter, en resumen, tendríamos posiblemente un nuevo planeta después de Marte más pequeño y más incremento de impactos contra la Tierra.
Bien, le quiero preguntar al jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, al señor Ballesteros. Oiga, si Júpiter estuviera más cerca de la Tierra, ¿nuestro planeta sería muy diferente a cómo lo conocemos? Quiero decir, ¿cómo afecta a la Tierra la influencia de Júpiter?
Pues si Júpiter hubiera estado desde el principio más cerca de la Tierra, digamos que estuviera donde está ahora Marte, que es el siguiente planeta alejándonos, es posible que la Tierra nunca hubiera llegado a formarse. Tendríamos un cinturón de asteroides, pero aquí, en esta zona. Por el mismo motivo que Júpiter impidió que los asteroides colapsaran, formaran un planeta, si Júpiter estuviera más cerca y fuera el siguiente planeta, posiblemente la Tierra nunca llegaría a haber condensado en una bola. Se habría quedado como un conjunto de rocas alrededor del Sol. Ese sería el principal inconveniente. Si no estuviera más cerca, digamos que estuviera más lejos que Marte, pero más cerca de lo que está actualmente, posiblemente no cambiaría mucho las cosas porque el Sol, que tiene muchísima más masa que Júpiter, está más cerca y la fuerza de gravedad del Sol domina sobre la de Júpiter. Júpiter tenía que haber estado cerca de la órbita de la Tierra para que realmente hubiera sido un impedimento.
Correcto, fíjate, Júpiter tiene 79 lunas. Ojo, el día dura solo 10 horas. Está a 600 millones de kilómetros de nuestro planeta. Qué fácil hoy día empieza a resultar hablar de estas distancias y desde luego de estos compañeros de viaje que tenemos en el propio universo. Fernando Ballesteros, gracias por atenderme y buenas noches.
A vosotros, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Ellos son dos grandes. Diana Krall, Michael Bublé. To the role I was about to play, and as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world. Por cierto que este verano estuve en un concierto de Diana Krall, Andrés.
Me dijeron que...
Creo que no me aburría desde que vi a Bruce Springsteen en el Palacio de los Deportes de Madrid, con su acústica, su armónica y su bota. Él solo con eso, y resultó una pesadez tremenda. Diana Krall está casi en el mismo punto de aburrimiento.
Bueno, si te pilla con ganas de dormir, has acertado. Está claro.
Oye, tú tienes la sensación, y te hablo a ti también que estás oyendo la radio, tienes la sensación de que el tiempo pasa rápido o pasa lento. Supongo que la respuesta en este caso concreto te va a depender de lo que te voy a contar ahora. Bueno, o de los billeticos que tienes, que el dinero nos da la felicidad pero quita los nervios. No te olvides de esto, ¿no? Lo que quiero es poner a prueba tu percepción del tiempo ante hechos que fueron noticia hace justo un año. Sí, ha pasado un año y tú, y solo tú podrás valorar si el tiempo ha pasado rápido o lento. Por ejemplo, primer asunto que te planteo. Pasado 10 de octubre, de hace un año, no, hace menos de un mes, Ana Rosa Quintana comenzaba su programa de televisión de esta manera.
Bueno, y como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto. A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Así que, buenos días.
Bueno, suponía su regreso, pasó hace unas semanas, digo que suponía su regreso ante las cámaras después de casi un año de luchar contra el cáncer de mama. Un anuncio que hacía en directo hace justo un año, concretamente, justo digo en unos días, el 2 de noviembre de 2021.
Me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia.
Ahí la tienes, luchando y guapísima, que ha vuelto guapísima. Después de 17 años al frente de su programa de televisión, la periodista madrileña se apartaba de la primera línea, Andrés, para centrarse en su recuperación.
Bueno, lógicamente, Arjona, fue un anuncio inesperado, y aquel 2 de noviembre de 2021 quedaba una pregunta en el aire. ¿Volveremos a ver a Ana Rosa Quintana al frente del programa, de su programa? Bueno, una cuestión que, como hemos contado, tuvo la mejor de las respuestas.
Un año desde que Ana Rosa Quintana anunciara que tenía cáncer de mama. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Fíjate que probablemente la sensación que tú tengas seguro que es bastante diferente a la que ha tenido la propia Ana Rosa Quintana, ¿no? Vamos con un asunto que tiene su propia banda sonora.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Durante muchos años fue, sin duda, el rey de la canción del verano. Me refiero a Jordi Damm.
Eso es. Fueron 31 canciones del verano que este artista, nacido en París y afincado en Madrid, publicó a lo largo de sus casi 60 años de carrera musical. Entre ellas, el bimbo.
Bailando cantarás, bimbo, bimbo, sus aires tan románticos, dejándote llevar.
En 1985 todos cantábamos.
A mí qué será lo que quiere el negro. A mí qué será lo que quiere el negro.
Todos nos preguntábamos, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Bueno, este tema arrasó.
Perdón, es lo que quiere, no lo que tiene, ¿eh?
Lo que quiere, yo he dicho lo que tiene.
No, no, no. Ah, vale. Pero seguro que alguna o alguno ha dicho, no, no, que no es lo que quiere el negro, sino lo que tiene. No, no, es lo que quiere el negro.
Exacto, que no es el del WhatsApp. Eso. Bueno, este tema arrasó en la época estival y dio muchas satisfacciones a Jordi Damm. Aunque también, Arjona, algún quebradero de cabeza esa pregunta de mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y no lo decimos nosotros, cuidado. Lo contaba él mismo en este programa. Vamos a recordar un fragmento de su paso por la noche de Arjona.
Después del éxito de esta canción, pues la gente me veía por la calle, ¡eh, Jordi! ¿Ya se sabe lo que quería el negro? No podía ir a ningún lado, se iba hasta una sala de fiesta. Cuando encendía la luz, ¡eh, Jordi! ¿Ya se sabe lo del negro? Entonces digo, joder, tengo que hacer una canción que explico qué pasa. Y entonces el negro dice, el negro no puede.
¡El negro no puede!
Pero nunca pensé que el éxito va a pasar encima del otro. Nunca haré la vida eso.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede.
O sea, esta fue la réplica para defenderte un poco después de lo del africano.
No paraba, la gente se metía conmigo.
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta.
Oye, Jordi, ¿es cierto que cuando actúas en algunos sitios hay gente que se viste como tú y que se peina como tú?
Exactamente.
¿Pero eso le pasaba a Elvis Presley?
No, no, yo encuentro ahí como Clooner, ¿no? Es una cosa... Una vez, además, se me acuerdo que íbamos a Málaga a actuar y a bajar del avión, pues había como 7 u 8 Jordi Damm abajo. Digo, ¿pero qué está pasando aquí?
Oye, una cosa, sé que oyes este programa de radio con cierta frecuencia, con otras noches, ¿no?
Sí, sí, no, con otras noches, no, muchas veces porque estoy en la carretera. estamos a la vuelta de una gala o vamos a la próxima y dormimos al otro lado. Pero le escucho y lo que a decir, mira, pues es una entrevista con Adolfo Arjona. Digo, pues me gusta, me gustaría hacer lo que sea, porque ¿por qué? Digo, porque lo que presenta siempre es original. O sea, te va a sentir un poquito raro, pero muchas veces he parado el coche a la gasolinera próxima para seguir escuchando el programa hasta que personaje que estaba haciendo entrevista ya se había terminado, y entonces ya carretera y otra vez sin manta.
Bueno, hoy hablamos de Jordi Damm porque esta semana, concretamente el jueves 3 de noviembre, se cumplirá un año exacto desde que nos dejara para siempre con 81 años y habiendo puesto la banda sonora a los veranos de todos los españoles. Un año de la muerte de Jordi Damm. Adolfo, ¿tienes la sensación de que ha pasado mucho o poco tiempo?
La verdad es que no sabría decirte. Otro acontecimiento que recordamos es el lanzamiento de un nuevo disco de estudio de una de las bandas más exitosas y vendedoras de Every Time, de todos los tiempos. Ellos son ABBA.
Hay una curiosidad, Arjona. Se lo puse a Pedro González y le digo, oye, ¿no te da la sensación de que dicen en vez de Just a Notion, ya es de noche? Podemos poner al principio, escucha, oye.
Bueno, así suenan las canciones incluidas en un disco llamado precisamente Voyage.
Eso es, esta publicación fue una noticia importante en el mundo de la música, por eso lo destacamos, porque hacía casi 40 años que la banda sueca no lanzaba un disco de estudio. A pesar de recibir críticas buenas y no tan buenas, lograron conquistar el número uno en las listas británicas.
Ese sábado 5 de noviembre, el último disco de estudio de ABBA cumplirá solo, o nada más y nada menos, que un año.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de rock español, seguro que a la mayoría nos viene a la cabeza una de las bandas más importantes de este género en nuestro país. Roberto Iniesta fue su fundador. Pero dicen que si no hubiera sido por Iñaki Antón, el grupo no se hubiera convertido en la mejor banda de rock español de todos los tiempos. Naturalmente te hablo de Extremo Duro. La única biografía autorizada de Extremo Duro la firma Javier Menéndez Flores, que ahora presenta una edición revisada y ampliada. Javi, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantado.
Oye, los inicios de la banda fueron muy duros, supongo que estás de acuerdo conmigo, hasta el punto de no llegar casi a nacer como grupo. ¿En qué momento comienza a funcionar y a ser aceptados por la industria discográfica?
Bueno, realmente es verdad lo que dices, tuvieron unos comienzos durísimos, con muchos recambios dentro del grupo, distintos músicos. Robe siempre que creyó en su proyecto, perseveró, fue tenaz y consiguió llegar arriba, ¿no? ¿En qué momento se produce ese cambio? Pues es a partir del disco Ágila. Hasta la existencia de Ágila ellos tenían un público fiel. Por ejemplo, tocaban en la ya extinta Sala Canciller de Madrid y podían llenarla durante dos noches. Pero hasta entonces los medios, los grandes medios de comunicación, los generalistas, eran impermeables a Extremo Duro. Y es a partir de Ágila en el año 96 cuando cambia por completo la perspectiva y cuando los medios empiezan a adorar a Extremo Duro, y es cuando Extremo Duro se planta y no concede entrevistas.
Ágila fue el sexto disco en la carrera de Extremo Duro. Oye, a pesar de lo complicado de los inicios, se convierte en un grupo de culto en nuestro país. ¿Cómo llega a ese nivel y, sobre todo, cómo se mantienen en el tiempo en ese nivel?
Yo creo que no hay una respuesta clara para eso, ¿no? Es un fenómeno que surge, que tiene que ver con el talento, eso desde luego, porque sin talento uno no aguanta tantos años y cala en tantas generaciones. y en gente diversa, ¿no? Y es obvio que el talento ahí es definitivo, ¿no? Pero también lo único de su propuesta, ¿no? No había un grupo como Extremo Duro. Las letras con esa poesía tan visceral de Robe, la música de Iñaki, yo creo que se juntan dos portentos, cada uno en lo suyo, y logran crear unas canciones y un tipo de música, de entender la música, que era completamente novedoso.
Entiendo. La mayoría de los proyectos musicales, muchos de ellos, terminan, acaban, a pesar del éxito. Esto ocurrió con Extremo Duro en el año 2019, que se disolvió. ¿Qué llevó a la banda a su desaparición?
Bueno, ellos concedieron una rueda de prensa y explicaron que esa complicidad y esa cercanía que habían sentido Robe y Iñaki durante muchos años, pues en los últimos tiempos no era la misma, ¿no? Que seguían siendo amigos, pero que todo eso había periclitado y que para seguir en un grupo como Extremo Duro y aportar cosas y seguir haciendo canciones importantes, pues necesitaban tener esa afinidad que se había perdido y se había diluido, quizá entre otras razones, porque cada uno estaba muy inmerso en sus respectivos trabajos en solitario, ¿no?
¿Qué hacen en la actualidad los dos líderes de la banda? Me refiero a Robe e Iñaki. Y otra cuestión, ¿hay posibilidad de volverlos a ver juntos en alguna ocasión?
Bueno, Robe por un lado tiene su proyecto personal, que es Robe. Es una carrera en solitario en la que le acompañan paisanos suyos, músicos extremeños bastante dotados, y que ya ha sacado varios discos de estudio, un disco en directo, y con el que está girando ahora mismo, ¿no? Con ese grupo, con Robe. Y en cuanto a Iñaki, por un lado tiene los discos de Inconscientes y este año, en la primavera, ha creado el grupo Wojo. Están con él el bajo y el batería de Extremo Duro y el teclista que los acompañaba en las giras. Y el sonido ahora de Extremo Duro pues está un poco en Wojo, ¿no? Porque prácticamente son los mismos músicos. Los dos están girando, tienen éxito. Y si es posible volver a verlos, hoy por hoy no parece que haya avisos de eso, ¿no? Pero nunca se sabe. Hay grupos que se han escindido, que se han separado, que han dicho que jamás volverían y al cabo del tiempo se han reencontrado, han decidido hacer una nueva gira o un nuevo disco y bueno, pues eso, ¿por qué no puede pasar en este caso?
Bueno, pues ya sabes, la única biografía autorizada de Extremo Duro la firma Javier Menéndez Flores, que ha sido muy amable de atenderme a esta hora.
No, al contrario, gracias a vosotros.
Javi, gracias por atenderme, un abrazo fuerte, compañero.
Otro para ti, Adolfo, gracias.
En la recta final del programa vamos a acudir al contestador, la canción de tu vida. Bueno, esta noche alguien que en este momento tiene enormes responsabilidades dentro de la COPE, pero que en su día fue una voz muy amiga en la noche de la radio. Le hemos pedido la canción de su vida a Enrique Campos.
Este es el contestador automático de la noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? La canción de mi vida. Mira, tengo la suerte de tener una vida llena, repleta de canciones. Me encanta la música, me encantan las canciones. Y tengo una colección bastante, bastante maja. Me costaría decidirme por una. Quizás depende del momento de la vida, quizás depende de la ocasión. Posiblemente ahora mismo me quedara con una de Rush. Rush, R-U-S-H. Es un grupo conocido, sobre todo entre los seguidores del rock, pero es un grupo con muy poca popularidad, y en España sobre todo. Un grupo canadiense que comenzó su carrera en 1968 y que la terminó 52 años después, en el año 2020, y le puso fin porque falleció su batería, Neil Peart, considerado por muchos el mejor batería de la historia del rock. En fin, aquí hay opiniones para todos los gustos. Neil Peart se sumó al grupo en 1974 y tiene la peculiaridad de que además de ser el batería, es el letrista, principal letrista de la banda, algo no habitual, no demasiado habitual, en las bandas de rock. Junto a él, Geddy Lee, con una voz inconfundible, bajista magistral, y un guitarrista, Alex Lifeson, que también es de los que marcan y hacen escuela. Juntos a lo largo de 50 años, con joyas, como una canción de 1977 que empieza diciendo: y los hombres que ocupan puestos de responsabilidad deben ser los primeros en empezar a moldear una nueva realidad más cerca del corazón, más cerca del corazón. Se llama Closer to the Heart.
Gracias, Enrique. Son musicazos, es la canción de Enrique Campo a esta hora de la madrugada. Te dejo, vamos al boletín de noticias de las 4, 3 en Canarias. Ojo con la hora por si no la has cambiado todavía. Te dejo en manos de Enrique Campo, no, de El Pulpo, de Carlos Moreno El Pulpo y luego con Herrera en la COPE. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. Que seas muy feliz. Gracias por elegirnos.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes
Ciudad
a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1%/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
Tú entre ellos.
Tú lees. Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes
personas. Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llegamos a las 4.